Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo sea el único hombre que duerme en su cama. Y yo me trago el inmenso dolor de no ser exclusivo en su alma. Cuando yo tomo su mano en la calle, no me importa que hable de Bosnia o Timor Oriental, ni que sea terrorista y se empeñe en hablarme en su lengua natal. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor atroz. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas. Y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando. Aunque seas tan solidaria, tan sindicalista, yo te seguiré en tu activismo ancestral. A esas manifestaciones y te ayudaré a empapelar la ciudad. Aunque seas feminista y te gusten las chicas, nada va a impedirme que te pueda amar. Y hasta prometo aprender de memoria el libro de Simone de Beauvoir. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor atroz. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas. Y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando. Sálvame de vez en cuando de mi soledad.
Aquí estamos en el programa Nosotras las Personas, emitiendo desde Radio Pimienta. Estamos de aniversario, estamos de cumpleaños. Es el 30 aniversario de Baladre, esta coordinadora social estatal que lucha contra la exclusión y a favor del el reparto de la riqueza. Y tenemos al otro lado a Paloma Moleón, que es compañera del sindicato CGT, de la Confederación General de Trabajadores, del que fue secretaria de Acción Social durante varios años, pero bueno, sobre todo es una persona involucrada en este proceso constante de transformación social. Así que muy buenas, doña Paloma.
Hola, Jesús, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, pasando los calores. Mira, Paloma, en estos tiempos tan convulsos estamos de celebración, ¿no? Baladre está cumpliendo 30 años de resistencia. ¿Cuál es tu vínculo personal y sindical con esta coordinadora estatal contra la exclusión social? ¿Cuáles han sido este camino de experiencias intercambiadas entre ambos colectivos, un sindicato y una coordinadora estatal de contra la exclusión social?
Bueno, pues como comentabas al principio en la presentación, durante un par de años ocupé la responsabilidad de la Secretaría de Acción Social en CGT. Y gracias a eso, y digo gracias porque para mí desde luego ha sido una experiencia tanto vital como política sumamente importante, gracias a eso he tenido la oportunidad de trabajar mano a mano con las gentes de Baladre durante estos 2 años y de manera, desde luego, muy intensa durante todo ese periodo, porque han sido muchas, tanto los acontecimientos, las manifestaciones, las publicaciones conjuntas, son tantísimas las experiencias que hemos vivido juntas que la verdad es que resulta complicado resumirlas, ¿no? Cuando me comentasteis que me ibais a llamar por teléfono, traté de ordenar en mi cabeza lo que ha sido esta colaboración, pero como te decía antes, se ha unido de tal manera lo vital y lo político en esta relación que es muy complicado resumirla en puntos concretos. Pero también creo que ese es el espíritu de Baladre, ¿no? Desde luego, unir lo vital, lo cotidiano y lo político. Y de manera, desde luego, diré que casi, casi, casi siempre muy acertada.
Nos alegra saberlo. No obstante, debe ser un proceso en el cual afloran las contradicciones también, ¿no? Entre otras cosas, por la falta de costumbre que tenemos, incluso desde los movimientos alternativos, de poder relacionarnos con personas iguales pero diversas, ¿no?
Sí, eso es. Sí, desde luego, este es un momento en que necesariamente tenemos que abrir mucho, mucho nuestras miras, ¿no? Sí que creo que deben existir unos presupuestos fundamentales para poder o no colaborar con gentes, ¿no? Pero la apertura mental, la apertura de miras, la comprensión, la escucha, el tratar de poner sobre la mesa herramientas conjuntas, son desde luego unos elementos que no podemos soslayar de ninguna manera. Además es que creo que de alguna manera, bueno, siempre lo hemos sido, ¿no? Pero tenemos que tomar una conciencia seria de nuestro protagonismo y de la importancia del protagonismo de las de abajo en estos momentos. Desde luego siguen siendo épocas de resistencias, pero también es muy necesaria la construcción activa de alternativas. Y desde luego Baladre tiene una experiencia importantísima en este sentido, ¿no? Una experiencia nada menos que de 30 años.
Estupendo, esperemos que esa experiencia nos sirva, ¿no? Para seguir progresando y seguir avanzando. No obstante, en estos momentos, ¿no? Donde hay un aumento evidente de la exclusión social, de aumento de la pobreza, de las desigualdades, de pérdidas enormes de derechos laborales y de derechos ciudadanos, el papel de los sindicatos se hace más necesario que nunca, en el plano teórico, ¿no? En cambio, hay una percepción de que en la mayoría de los casos los sindicatos están ausentes. Y lo peor es que no se le espera. Obviamente estoy haciendo una generalización cuando hablo del movimiento sindical, pero ¿es esto una percepción real, Paloma?
Sí, vamos, yo como has dicho al principio soy militante, creo que en la medida de mis posibilidades bastante activa en CGT, pero entiendo perfectamente esta percepción que es bastante generalizada. Creo que hay culpables, ¿eh? También creo que se pueden señalar culpables claros en este sentido y que lo son las grandes centrales sindicales. Que vamos, que han desarrollado durante todo este tiempo un sindicalismo tan tan temeroso, tan cobarde, que vamos, que en muchas ocasiones nos provoca vergüenza ajena. Factores como, por ejemplo, la exclusiva casi dependencia de la financiación estatal por parte de estos sindicatos o el alejamiento por parte de sus cúpulas de las realidades cotidianas de los trabajadores, pues es que, ¿qué podemos decir? Pues casi, casi que han sido compinches de la cascada de medidas antisociales que venimos sufriendo, ¿no? Además, esta hipertrofia sindical generada por esta financiación estatal y por esta ansia de quedarse en el sillón, ¿no?, de conservar la poltrona, pues es que no ha hecho sino alejarles de las problemáticas reales de los trabajadores. También, vamos, esto para mí es un factor muy importante, pero por otra parte creo que desde los sindicatos, y en ese caso sí que tengo que incluir a otros sindicatos resistentes que no forman parte de este conglomerado del que hablaba antes, sino, bueno, sindicatos de lucha real, ¿no? Creo que tenemos que hacer una autocrítica importante en muchos sentidos. Creo que hay un abuso excesivo de símbolos, por ejemplo, ¿y qué me refiero con símbolos? A siglas, a banderas, que muy comprensiblemente resultan muy poco amables para personas que se acercan por primera vez a experiencias sindicales. Desde luego hay que tener mucho respeto por estas siglas y por estas banderas, pero en estos momentos, como decíamos antes, momentos de pluralidad, momentos de escucha, momentos de... Creo que es casi imperdonable privilegiar estas señas de identidad, o más que señas de identidad, estos elementos tan visibles de identidad frente a la pluralidad, siempre que desde luego se garanticen presupuestos comunes, ¿no? Presupuestos comunes de horizontalidad, de participación directa, de democracia real dentro de las organizaciones, etcétera.
No obstante, esta reflexión que estás haciendo de autocrítica, tanto personal como dentro de formando parte de un colectivo sindical, es complicado que la hagan las grandes centrales sindicales, ¿no? Como bien comentabas, han participado, son cómplices en gran medida del lugar en el que nos encontramos socialmente, y es complicado revertir esta situación desde ese plano, ¿no? Habría que centrarse más en nosotros, ¿no?, que quizás en intentar hacer variar la, porque es muy complicado, ¿no?, la perspectiva que se tiene desde otras organizaciones, ¿no?
¿O habría
que insistir, crees tú?
No, yo, vamos, sinceramente creo que se debe señalar estas carencias enormes que tiene este tipo de sindicalismo, pero más allá de señalarlo, yo no perdería más tiempo en ellos. Creo que es necesario hacer otro tipo de sindicalismo, hacer otro tipo de activismo y de militancia, y vaya, en la medida de lo posible, construir desde ahí. Afortunadamente, como ya hemos dicho, las confluencias, a mi modo de ver, son cada vez más intensas, ¿no?, entre este sindicalismo y los movimientos sociales. Desde luego no nos queda otro remedio, pero vamos, las señas de identidad comunes y el modo de funcionamiento común facilita en gran medida estas confluencias. Pues no sé, se puede poner como ejemplo muchísimas cosas, pero en las huelgas generales últimas, por lo menos en Madrid, que es la realidad que más conozco, sí que ha habido un trabajo común, vamos, sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante, entre el sindicalismo alternativo y los movimientos sociales que participaron conjuntamente tanto en piquetes como en la manifestación final, como en la preparación previa de las movilizaciones. Creo que es fundamental, que es importantísimo afianzar los cimientos de estas confluencias y no dejarlos para eventos concretos como es una huelga general, ¿no? Que el trabajo conjunto tenga una continuidad real, que sea posible tejer las alianzas que nos permitan seguir avanzando en estas confluencias y, bueno, pues en definitiva eso, ¿no?, trabajar juntas.
Nos alegramos de que esté habiendo, que se palpe esa confluencia. Sin embargo, los cálculos más optimistas cifran en unos 2 millones de hogares del Estado español, el número de hogares donde no entre ni un solo euro, ¿no? Esta es una situación de emergencia social que parece no tener su reflejo en la conflictividad social. ¿Por qué crees que sucede esto? Este desfase, bueno, entre la realidad y la capacidad nuestra de respuesta.
Pues efectivamente la situación es absolutamente trágica, como decías. O sea, es que hay hogares en los que no entra ni un solo euro, los niveles de pobreza son ya extremos en muchos lugares, y como dices, eso no, o sea, cuanto peor, peor. Quiero decir que no, aquello de cuanto peor, mejor, que se podía, ¿no?, la crisis o la pobreza como elemento de oportunidad política para propiciar una movilización social masiva o algo por el estilo, parece que día a día se nos demuestra que no es así. Aunque no, no quiero ser tampoco radical en este sentido. Creo que hay muchas iniciativas y muchas experiencias que hace unos años nos resultaban inimaginables, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la plataforma de afectados por la hipoteca, de redes de apoyo mutuo que surgen, de nuevo te digo, en Madrid, ¿no? Que es lo que más conozco. En un montón de barrios están surgiendo redes de apoyo mutuo para, bueno, tratar de paliar en la medida de posible esta situación de pobreza y de exclusión cada vez más trágica. Pues, ¿qué hace falta? Pues yo, en mi opinión, creo que hace falta aprender a organizarnos aún más. El tema de la organización, a mucha gente le puede sonar un poco, puede dar un poco de miedo, ¿no? Porque nos suena a lo que decíamos antes, ¿no? A los sindicatos clásicos, a cosas por el estilo. Pero es que no creo que la organización es un elemento fundamental. La organización, desde luego, como herramienta, ¿eh? Uh-huh. No estoy hablando de la organización como medio. Para mí, el fin último de la organización, su razón, su aspiración, es precisamente ejercer de manera activa y eficaz la solidaridad y el apoyo mutuo. Una organización que no sirve para eso, a mí desde luego no me sirve para nada. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Este sentido de organización y no de actuaciones aisladas y sin relación entre sí, ¿no? Tejer redes, vincularnos unas con otras y mantener siempre la coherencia entre las estrategias que utilizamos de manera cotidiana y estos horizontes utópicos a los que creo que aspiramos de reparto y de bienestar generalizado.
Es complicado porque, bueno, ahora mismo te estoy entrevistando desde Fuerteventura, que es una isla que cuenta con 100.000 personas, que ahora mismo está a la cabeza de las listas de mayor número de personas desempleadas en Europa. Estamos cerca del 36% en esta isla. Existen unas necesidades reales. Se ha pasado del pleno empleo a esta tasa de desempleo en cuestión de 2 o 3 años. En cambio, hemos sido incapaces, te pongo el ejemplo particular para que nos entendamos, hemos sido incapaces de articular una alternativa global que sea capaz de aumentar nuestra capacidad de resistencia y de plantear una alternativa real, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿esto es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de formación? ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, adolecemos? ¿Es exclusivamente una cuestión organizativa o existe también un pálpito de algo psicológico, sociológico que se nos escapa y que somos capaces de teorizarlo para después llevarlo a la práctica?
Bueno, pues la verdad es que creo que tú mismo has señalado las dificultades con las que nos enfrentamos, ¿no? O sea, yo he señalado el tema organizativo porque quizás es al que me siento así más apegada o el que me siento más próxima, pero existen unos elementos psicosociales de depresión, de situaciones en las que los problemas colectivos se ven como individuales, que no se establecen unos cauces para llegar de manera conjunta a soluciones colectivas, sino que la responsabilidad del fracaso, entre muchas comillas, se hace absolutamente individual. En fin, es que son un montón los factores que se pueden señalar en este sentido, sí.
No obstante, también es palpable que existe un evidente déficit democrático y que la democracia representativa, por lo menos en el caso español, hace aguas por todos lados, ¿no? La corrupción es generalizada y afecta a todos los niveles institucionales. La ilusión del estado del bienestar se ha desvanecido, los poderes económicos dictan las normas que deben de cumplir las sociedades en gran medida secuestradas, ¿no? Y en un escenario como este, ¿crees que es necesaria una alternativa política? ¿La crees compatible con las movilizaciones y rebeldías sociales? ¿O mejor nos centramos en la liberación de espacios y evitamos esfuerzos inútiles también en vías electorales? Perdona, sé que es una pregunta capciosa, Pero
Sí,
bueno,
no,
está
bueno.
dentro del debate continuo también, ¿no? Que
Sí,
se nos
sí, sí.
ofrece, ¿no? ¿Entramos también en este terreno o lo obviamos y seguimos fuera o lo hacemos compatible?
Vamos, yo creo que en estos momentos eso es un debate que está súper candente en todo el Estado español, ¿no? Si es necesario organizarse políticamente para participar en el sistema de democracia representativa y de alguna manera darle un revolcón, por decirlo así, o debemos seguir participando en las estructuras a nivel local. Mi apuesta personal, y es una apuesta personal, es por lo local. Mi apuesta personal es por la construcción de autonomía, de espacios de organización, de espacios de formación, de espacios de lucha a nivel local. No quiere eso decir, de ninguna de las maneras, que no me parezcan interesantes algunas de las iniciativas que veo que van surgiendo. Pero la verdad es que hasta la fecha creo que adolecen de algunos fallos que me parecen relevantes. No oigo hablar de decrecimiento en esas alternativas políticas que se van presentando. No oigo hablar de patriarcado. No oigo hablar de los países del sur. No oigo hablar del reparto de la riqueza y del trabajo. O sea que creo que las carencias todavía son muy serias. Y en esa medida, por lo menos, como desafortunadamente contamos con un tiempo limitado, pues mi apuesta personal, ya te digo, es por seguir trabajando en esos espacios de autonomía en lo local, ¿no?
Estupendo. Y Paloma, ¿qué nos queda del 15M?
Uy, del 15 me queda un montón. No, no, desde luego queda muchísimo. Creo que ha sido, vamos, un absoluto, yo qué sé, un acontecimiento político de primera relevancia en, vamos, en, no sé en cuántos años, ¿no? Pero vaya que es cierto que la participación masiva de tantas personas que hubo en los primeros momentos, pues ha decrecido, pero de nuevo aterrizando en la realidad que más conozco, ¿no? Que es la madrileña, pero yo creo que debe suceder de manera similar en muchos otros puntos del Estado español. Las redes de trabajo, de acción directa, de solidaridad, de apoyo mutuo que se han creado en un espacio que políticamente era se parecía bastante a un desierto, como es el espacio madrileño, ¿no? En este caso, son increíbles y son de suma utilidad para cualquier iniciativa que preparemos. Vamos, no tiene nada que ver la realidad política de hace 2 años y medio con la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Ni en la formación, ni en el interés, ni en el tipo de relaciones que se establecen en los barrios, nada en absoluto. Vamos, yo en concreto, yo vivo en un barrio burgués, en la ciudad de Madrid, yo vivo en el barrio de Salamanca, y desde luego
¿Y
jamás de los jamases había
cómo
existido aquí
sobrevives
nada.
ahí?
Pues hablando lo menos posible con, bueno, lo menos posible no, pero vaya, saliendo rápido de aquí. Y ahora, vamos, en concreto la Asamblea Popular del barrio de Salamanca, desde junio del año 2011, no ha dejado de reunirse ninguna semana. O sea, todos los
Maravilloso.
sábados por la mañana estamos participando en la Asamblea. La cantidad de acciones que hemos realizado en el ámbito del barrio y fuera son, vamos, innumerables. Tenemos una red de apoyo mutuo bastante activa. Tenemos unas relaciones con los barrios colindantes muy activas. En fin, el cambio es absolutamente radical. El cambio en la geografía urbana mismo, ¿no? O sea, no, desde luego, las personas que participamos en la asamblea no utilizamos el barrio de la misma manera. Para nosotros ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque aquella esquina ya no es la de no sé qué, sino es el espacio donde reunirnos. Aquella es la de la mesa de la propaganda. Aquella otra es la de cuando estuvimos repartiendo panfletos y nos pasó no sé qué, ¿no? O sea que tanto en lo vivencial como en lo político ha cambiado de manera absolutamente radical.
Una pena que todo este tipo de experiencias, obviamente todas no las podemos conocer, pero porque son microexperiencias muy extendidas por todo el territorio del Estado, en gran medida las desconozcamos, ¿no? Porque bueno, ahora yo te estoy escuchando y obviamente desconocía que, por ejemplo, en el barrio de Salamanca había habido una continuidad en la medida que lo estás comentando, ¿no? ¿De qué manera podemos suplir esta carencia también? Porque nos falta también articular, no sé, medios como el que estamos ahora, pero quizás habría que poner todavía más el acento en la posibilidad de compartir estas experiencias y que se conozcan, porque eso, bueno, nos esperanza y al mismo tiempo nos sirve de preexperiencia para las nuevas experiencias que queremos llevar a cabo, ¿no?
Creo que se ha utilizado con bastante habilidad, bueno, se ha dicho hasta la saciedad, ¿no? El tema de las redes sociales y esas cosas se ha utilizado bien y ha facilitado mucho este compartir experiencias del que comentabas. Y quizás debiéramos hacer más énfasis en los medios de comunicación comunitarios como este en el que estamos hablando nosotras, ¿no? Creo que desde luego son una herramienta importantísima, sobre todo porque los otros es que no nos valen para nada los medios de comunicación masivos. Creo que eso es una batalla perdida, inservible y que no nos hace otra cosa más que, bueno, perder el tiempo, ¿no? El poco tiempo que tenemos. Entonces, el énfasis en los medios de comunicación comunitarios creo que es, de cara al futuro es un elemento de lo más interesante. Sí que hay plataformas interesantísimas, como es la de Toma la Tele, como son los, bueno, las redes de medios, pero bueno, creo que debemos trabajar más en ese sentido para compartir precisamente estos trabajos que decías. O sea que hay miles de personas haciendo trabajos muy interesantes y el compartirlos es fundamental para poder seguir adelante y seguir trabajando.
Muy bien, estamos terminando, Paloma, después de compartir este ratito con tus reflexiones. Una última pregunta. Yo sé que no eres todóloga, no eres una tertuliana que sabe de todo, pero bueno, como la actualidad también nos marca el curso de la entrevista, ¿tienes alguna reflexión en torno a estos acontecimientos recientes en la nueva primavera de Egipto, en este caso en el nuevo verano de Egipto?
Bueno, yo creo que el ciclo de luchas afortunadamente continúa, ¿no? El ciclo de luchas continúa y no va a parar. La reflexión en torno al 99% creo que, así como a modo de eslogan, es interesantísima. Somos el 99% y afortunadamente cada vez más gente se da cuenta y se percata de ello. La tragedia es, bueno, pues cómo son reprimidas de manera brutal y bestial hasta la eliminación de la propia vida estos levantamientos, pero sin duda alguna esto va a seguir adelante y no se trata de un verano caliente, sino que seguramente en muchos otros países seguiremos con un otoño y un invierno caliente también, que esperemos también se contagie al Estado español.
Muy bien, Paloma. Te agradecemos infinitamente que hayas dado un poquito de tu tiempo en compartir estas propuestas, estas reflexiones. Te animamos a que sigas en la lucha, que creo que ánimo no te falta. Y bueno, aquí tienes los micros por si quieres hacer cualquier comentario que te suscite.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras. Desde luego ha sido, como siempre, un placer y no se me puede olvidar, desde luego, felicitar a Baladre por su 30 cumpleaños. No voy a cantar porque canto muy mal, pero
Puedes hacerlo,
creo que bueno, que seguimos todas en la lucha.
pues muchísimas gracias, muchos besos y salud.
Salud, salud.
Salud, gracias.
Todo el mundo dice que la gente de color negro tiene un innato talento natural para el deporte, para el cante, para el baile y para todo eso. Es superlativo y envidiable calibre de sexo. Todo el mundo dice que los chinos cogen al gato y al abuelito. Y los hacen picadillos para meterlo en los rollitos al canalla. Manda cojones con la china milenaria. Todo el mundo dice que duendes de los gitanos y que los metes en los pisos de reloj. Te arranca tubería, lavabos, hay un burro en el octavo. Gitanos buenos como en todo, a ver los ailos. Todas las mujeres dicen que todos los hombres son iguales. Todo hombre dice de ese misterio que es la mujer insondable, homo etéreo, vitri, ni contigo ni sin ti, tiene mi mal el remedio. Yo que aspiraba a Johnny Wayne Muller, soy el triste de los socorristas. Yo que aspiraba a Maradona y acabé en la cocaína. Le leí, dice, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se van. Hay movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta. Ya. que quisieron mellar mi sonrisa con sus verdades como puño, ni por esa los flipas sonrío, me parto el culo. Mi felicidad no es la culpable de tu mal chulo. Si mis sueños no te dejan dormir, cuenta oveja, no me rayes. Eso ahora, porque antes me llegó a doler tanto que intenté suicidarme ahogando mis carnes morenas en Coca-Cola, tomándome una aspirina con Bailey, y quise bajar al infierno tocando el stairway to heaven. Al revés, y nada es como lo ves, si lo ves, no lo que veo, veo que ves, todo el mundo sabe. Yo que aspiraba a Mariano José de la Rap, acabé en Mariñas. Yo que aspiraba a Juan Manuel Serrat, te lo canto por rumbita leré. Que dicen, hay poetas de la calle, hay poesía de movimiento.
Hoy en Nosotras las Personas, otro programa especial, en esta ocasión desde Alacant, el Mediterráneo, con los calores en esos tiempos de verano, las plazas a veces son difíciles de habitar, pero alguna gente las hace habitables. En concreto hablamos hoy en Nosotras las Personas, desde Radio Pimienta, con las gentes de Marea Roja. Buenas, Enrique, Carlos, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Muy bien. Vamos a ir al temilla, ¿no? Marea Roja. ¿Qué pasa? ¿Que vienen cargadas de rojo ahí las aguas? ¿O de dónde viene el nombre?
Pues el nombre parece que surgió en el 15M en Madrid y nosotros el año pasado lo recogimos. Y era para agrupar a los desempleados en un principio del 15M y después intentar crear una asamblea de desempleados de Alicante.
Como estáis tres personas ahí, vamos a intentar saber las razones a cada una de vosotras, por un pelín de conocimiento. ¿Os sucedió algo, no?, en el 15M de hace 2 años y un poquito más, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Quien quiera que empiece.
Bueno, algunas personas empezamos a salir a la calle a intentar contagiar al resto de población para decir que ya estaba bien y que había que empezar de nuevo y que había que buscar nuevas formas de comunicarse desde las bases. Y bueno, empezó, creo que eso más o menos lo sabemos todos, que fue en casi todo el territorio igual. Empezó siendo una cosa muy minoritaria y luego creció bastante.
Carlos, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿ya estabas en enredos? No.
Bueno, yo personalmente, digamos, hacía la batalla solo. Yo trataba de hacer la lucha directamente hacia arriba en solitario. Yo me dedicaba a escribirle a presidentes y tal. Una lucha un poco simbólica, ¿no? Pero yo me sentía un poco una isla, ¿no? Ahí, en mi forma, ¿no? En mi caso concreto era así. Entonces, la aparición del movimiento para mí fue una forma de dejar de sentirme isla, ¿no? De ver que había una comunidad mucho más grande de lo que pensaba, que por lo menos en lo principal estábamos de acuerdo.
Sobre todo cuando te subes a las palmeras, ¿no? O sea, te subías a las palmeras y decías, mañana le escribo a algún presidente.
Bueno, realmente subir una palmera es coronar, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando llegas arriba estás yendo a lo más alto, ¿no?
Ajá.
Bueno, eso sería en plan simbólico. Solo,
eso,
¿no?
Es.
Esa técnica la cogí un poco de algunas ONGs. Pues yo al principio, antes de todo esto, estuve en Greenpeace, en Survival Internacional, que son indigenistas. Y bueno, recogí un poco esas técnicas de ellos, pero luego las practicaba yo a nivel personal. Alguna vez te responden y tal, pero bueno.
Y el caso es que te fuiste para la plaza y por allí estaba Enrique, ¿no? También.
Bueno, estaban un montón de compañeros. Parte de ellos se fueron, otros se han quedado. Sí, pero estaba Enrique, estaba Fernando.
Enrique, ¿cuál era la razón por la que te llamó la atención ese 15M a ti?
Bueno, a mí llamarme la razón es, más que llamarme o que hubiera una razón en concreto, lo que sí que fue es un, digamos, un golpe, un shock, un resetearme, ¿no? O sea, digamos que yo estaba esperando algo, no sabía muy bien el qué, y surgió esto. Y la verdad es que me dejé llevar un poco por el centralismo, porque yo en cuanto oí lo del tema de Madrid, pues cogí el coche y me fui a Madrid. Y entonces, bueno, claro, lógicamente no me podía quedar allí a vivir, y digo, esto tiene que estar por algún lado más, y fue cuando aterricé aquí en Alicante, porque, bueno, yo soy de un pueblo de cerca, y la verdad es que la pena es que el movimiento no llegó a cuajar tanto a nivel de sitios pequeños, sino que se ha quedado, digamos, en provincias y tal, ¿no? Pero bueno, en definitiva, a mí lo que sirvió fue para pegarme un vuelco a mi estancamiento, a ver cómo explicarte. O sea, yo era uno de estos que se había dejado llevar por el estado del bienestar y entonces pues creía que esto era lo que me venía bien. Y de golpe y porrazo pues me vinieron a despertar y dijeron, no, que te estás equivocando. Y eso es lo que le tengo que agradecer al Movimiento 15M, a que me despertara y a que poco a poco me vaya descubriendo, digamos, un camino con el que creo que uno puede llegar a algún sitio, que es, pues, a vivir, ¿no? Estoy aprendiendo a vivir nuevamente, mira, eso es lo que me está enseñando el 15M.
Potente, potente. Fernando, andabas de reparto de periódicos, ¿o fue después cuando repartías periódicos? ¿Cómo fue ese 15M?
No, yo cuando me acerqué al 15M un poco por curiosidad. A mí me pasaba algo parecido a lo de Enrique. Llevaba muchos años ya sin militar. Yo había militado pues en el Movimiento Libertario y después en el Movimiento de Gestión de Conciencia. Después montamos una cooperativa de artes gráficas, una gente, y cuando aquello fracasó, pues uno se busca la vida y acabé repartiendo periódicos. Y estaba un poco apartado, en mi casa trabajaba, en mi casa leyendo libros y escribiendo y nada más. Y cuando surgió esto, pues de esto que te acercas a la plaza por curiosidad, vamos a ver qué es eso. Y poco a poco, pues esa curiosidad, vas entrando, hasta que ves como que el movimiento va quitando todas las capas que el sistema te había puesto encima para adormecerte, te las va quitando y te vas viendo como si rejuvenecieras, volvieras a la época en que querías cambiar el mundo. Más o menos era eso.
Empezáis en las plazas, empieza toda la dinámica, viene hace un año el aniversario, entonces ya se empiezan a hablar de propuestas, ¿no? Entre ellas la renta básica. ¿Cómo llegasteis a la propuesta de la renta básica universal?
Pues lo de la renta básica es que cuando creamos lo del grupo de Marea Roja, que empezamos yendo a las oficinas de empleo a informar sobre la situación de los desempleados y buscar alternativas, por eso que vas nombrando cosas que has oído de oídas, y que si el reparto del trabajo, que si la renta básica, pero las nombras y buscas alguna información, encuentras poca, pero un poco van quedando diciendo, estos son temas con los que tenemos que trabajar. Y así, poco a poco, pues eso, un año yendo, vas entrando, metiéndote en esa dinámica de intentar profundizar, hasta que hace, pues eso, como 2 meses, teniendo las cosas un poco más claras, aunque no totalmente claras, pues nos lanzamos a organizar esta concentración permanente. En un principio era eso, concentración permanente, pero como no nos dejaron, pues estas jornadas de reflexión y de debate sobre la crisis, el desempleo y las posibles herramientas de salida de esa situación. Y una de ellas nos interesó mucho, sobre todo estando en las oficinas de desempleo, viendo la cantidad de subsidios que había para desempleo, la cantidad de papeleo que había que dar, pues si se creara una única que acogiera a todas. Y entonces pensamos en lo de la renta básica para los desempleados, cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en Extremadura. Y entonces es cuando ya empezamos a profundizar más, empezamos a encontrar libros, porque al principio pues lo que teníamos era todo muy vago. Libros, encontramos un libro de José Iglesias Fernández, otro de ¿cómo se llama este?
Puede ser cualquiera.
Sí, sí.
Pero bueno.
Y empiezas a ver que en la renta básica era algo más complejo de lo que nosotros veíamos. Y poco a poco, pues eso, vas llegando y hasta que encontramos lo de la renta básica de los iguales. Y ya cuando vinisteis vosotros a dar la charla, pues a la mayoría casi se nos abrieron los ojos totalmente, diciendo, oye, por ahí esa herramienta es buena.
Carlos, Enrique, ¿cuál es la sensación cuando vais a las oficinas del paro, ¿no? Ahí en Alacant? ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo os sentís también vosotras?
Bueno, supone todo un trabajo de gestión de emociones, porque, bueno, en general la gente no tiene muchas ganas de saber de nada. De hecho, yo con unos compañeros movemos un grupo de apoyo mutuo a desempleados y desempleadas, y es muy complejo, ¿no? Porque la mayoría de la gente ni quiere coger un papel. Cuando te comunicas, pues hablan de cortar cuellos, en fin. Mi sensación es que consiguen meterle el chip de la desesperanza dentro y del inmovilismo, ¿no? O sea, de que la palabra parado se haga real, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, pues desde, digamos, una toma de conciencia de que lo que hacemos es difícil y que no va a dar un fruto inmediato, pues hay que salir con esa ilusión y esa fe de que, bueno, de que por pocos que sean, el camino se hace andando, ¿no? Que llover del cielo, llueven cosas cuando das muchos pasos. Cuanto más, pues bueno, pero siempre en el tiempo, pues, cuando el tiempo quiere, claro.
Enrique, ¿tus sensaciones cómo son cuando estás ahí con la gente en las oficinas del INE, o cuando se acerca gente a la plaza, ¿no? Porque también la plaza hacéis como permanencias, ¿no? Con el tema sobre todo de los desahucios, ¿no?
Bueno, yo tengo dos sensaciones, ¿no? O sea, la primera es de que, bueno, tenemos que seguir difundiendo esta problemática, intentando hacerles ver que la única solución es luchar por aquello que uno cree. Entonces, eso es lo que me mueve a mí, ¿no?, a acercarme a ellos. Y la otra sensación es un poco descorazonadora, o sea, es muy duro, pues, ver cómo la gente, pues, está viviendo su desilusión y entonces, bueno, pues, ese, lo que decía Carlos, ese inmovilismo, o sea, es muy difícil vencer eso porque no tenemos nada que ofrecerles material, y la gente ahora mismo necesita cosas materiales. O sea, a la gente se les está, como decía yo esta mañana cuando hablando de otra cosa, pues cuando a la gente se les está quitando las casas, cuando a la gente se les está quitando la comida, cuando a la gente se les está quitando la educación, la cultura, la justicia, pues es muy difícil decirles muévete. Entonces, claro, a mí eso me cuesta, entiendo que la gente se desilusione y me cuesta ofrecerles o tener una respuesta a eso.
Vosotras, antes de decidir montar la concentración permanente, a finales de mayo, luego ya contaréis un poco cómo fue aquello, todos los domingos a las 12 en la Plaza Montañeta. Mucha gente, lógicamente, no conoce a Lacan, no sabe cómo es esa plaza. ¿Por qué esa plaza? ¿Y qué pasa todos los domingos a las 12 en esa plaza?
Bueno, esa plaza fue la donde surgió la acampada del 15M porque allí está la subdelegación de gobierno. Y después, claro, nos seguimos quedando allí en las asambleas que teníamos diarias, después ya se pasaron a ser semanales. Y al final es ya casi como nuestra casa. Y normalmente en invierno a las 10:30 está la asamblea de estos desahucios y después a las 12 la de toma la plaza. Y en verano es a las 10:30 la de estos desahucios y a las 6 de la tarde la de toma la plaza. Y es que es nuestro sitio, ya no sabemos a dónde ir, nada más que a la montañeta. Hay compañeros que dicen... Es la misa del domingo, porque vamos todos allí como el que va a misa casi, porque es una necesidad de estar allí todos los domingos, de ver a la gente con la que ya se han creado vínculos muy fuertes, de charlar un rato, de ver lo que le ocurre a cada uno y de debatir sobre la problemática en general. Y muchas veces lo que acabamos después a lo mejor es, si podemos, pues tomándonos un vino los que nos quedamos al final. Pero que ya se ha convertido eso como en un hábito y en una necesidad de juntarnos y vernos las caras.
Digamos, Carlos, que es un espacio también de relación humana, de construcción política, ¿no? O sea, en lo más elemental, lo más básico, ¿no?
Sí, exacto. Yo en estos 2 años... he tenido el privilegio de escuchando a compañeras y compañeros hablar, aprender muchísimo, ¿no? Y la relación, bueno, hasta el punto de yo llegar a sentir a parte de la mayoría, digamos, como familia, ¿no? Hasta el punto de, bueno, no sé, o sea, ya no solo es un tema ideológico, sino de vínculo, ¿no? Si agredieran a alguien, pues lo sentiría como casi como si me lo hubieran hecho a mí o a un familiar o no sé. La vinculación ya es bastante grande.
Enrique, la soledad se supera, ¿no? En estos espacios y días, ¿no? De comunión, el sentido de la comunión, del encuentro, ¿no?
Totalmente. Yo, escuchándoles hablar ahora, pues reflexionaba así a golpe pronto. Y es una de las cosas que me gustaría poder transmitir a la gente, ¿no? O sea, lo que somos capaces de compartir cuando trabajamos alrededor de los problemas que nos afectan directamente, ¿no? O sea, es increíble ver, pues eso, cómo se van creando esos vínculos de amistad, esos vínculos de dependencia en el buen sentido, ¿no? O sea, la dependencia que hace que uno pueda responder por el otro, y eso me gustaría transmitirlo a la gente. La gente tiene que salir a la calle, la gente tiene que encontrar a aquel con el que pueda compartir sus intereses, y a partir de ahí se va a generar la fuerza suficiente para cambiar este sistema, porque en eso estamos.
¿Cómo conseguisteis esta alianza que también se dio en Extremadura y en otros lugares, que entiendo que tiene una enorme potencia de personas desempleadas, colectivo Marea Roja, con estos desahucios PA, como un PAD, todo en uno, ¿no? O sea, fue natural, no había un vacío, nadie ejercía este tipo de actividades por separado. ¿O tuvisteis la visión?
Es que todo surgió, yo creo, de una manera espontánea, por evolución. O sea, en el 15M al principio estábamos con las comisiones, un poco al modelo de la acampada de Sol, pero las comisiones empezaron a perder contenido. Y entonces de esto que empiezas a evolucionar sobre realidades concretas. Y una realidad concreta era lo de los desahucios. Y entonces, por ejemplo, la comisión que era jurídica, pues se transformó en la comisión de vivienda y desahucios. Y la comisión de economía se transformó en la comisión de deuda, en el grupo de deuda. Y así fueron surgiendo. Y surgían, casi todos los grupos surgían de la plaza y aparte no eran grupos interrelacionados. O sea, porque había gente que estaba en los tres, en cuatro, o en dos, o en uno. Y lo que también se fue viendo con la marcha es que, claro, todas esas realidades concretas sobre las que se estaba trabajando también estaban relacionadas, porque la gente que era desahuciada, la mayoría estaban en el desempleo y estaban afectados por la deuda, porque la deuda era el eje sobre los recortes. Entonces fue un proceso en el cual al final vemos que todo estaba imbricado y que no se podía separar totalmente.
El que no se separase, intuyo, no lo sé, que ha generado también un casi impulso neurótico de estar permanentemente haciendo frente a desahucios, a demandas de gente con problemas como muy básicos, ¿no?
Sí, de hecho, parte de nosotros postergamos problemas particulares o responsabilidades particulares para que esto no se frene, porque la velocidad cada vez ha sido mayor, tanto a nivel de desahucios como de otro tipo de recortes. O sea, realmente se podría hacer una agenda prácticamente diaria y teniendo que dejarse algún acto sin asistir, ¿no?
Porque surgen, ¿no? Surgen cosas, Enrique, que no están previstas. Os llamáis a las tantas, oye tú, que quieren que hay un desalojo en tal lugar, nos ha llamado no sé quién, porque dais unos teléfonos en las hojas, ¿no? Os llamarán, ¿no?, de repente, ¿o no?
Soy Fernando. Sí, sobre en lo de los desahucios, nosotros cuando repartimos, por ejemplo, la hoja que repartimos en las oficinas de empleo de Marea Roja, al final tiene un apartado que era: si tienes un problema con la hipoteca, sí, llama, sí, a ese teléfono, a estos desahucios.
Sí, sí.
Con lo cual estamos. Y aparte convocamos a que vayan a la plaza los domingos por la mañana. Y la plaza, en la asamblea de estos desahucios, todos los domingos hay gente nueva, gente afectada que van allí y en la medida que casos se han resuelto o casos, aunque no se hayan resuelto, se han logrado parar el desahucio y ha sido llamativo, claro, corre la voz y enseguida va apareciendo más gente. Y al final, como al estar todos relacionados, pues claro, tienes que trabajar en todos los frentes. En uno te centras más, pero tienes que echar una mano en el otro. Es que es una situación así. Y al final no es que hagas militancia de dos a tres, es que haces militancia casi desde que te levantas hasta que te acuestas. Y a veces provoca cansancio. Hay gente que llega un momento que se cansa, desaparece un tiempo porque necesita recargar las pilas, pero acaban volviendo muchos de ellos porque lo necesitan.
Y hubo un día que dijisteis, en este pasado mes de mayo, esta vez nos quedamos permanentemente. No fue así, pero contarnos cómo fue la idea, la decisión y las circunstancias que han llevado a que aún sigáis ahí en la plaza. ¿Cómo fue todo esto?
Bueno, el día 1 de mayo de 2013, tras la manifestación, nos reunimos y al principio era un poco una idea, como sin verla que iba a ser patente enseguida, ¿no? Entonces, desde Marea Roja propusimos al resto del 15M, propusimos que era el momento de dar un paso adelante con el tema del desempleo, porque no se estaba dando, que realmente el único caso que conocíamos, que a lo mejor ha habido más, pero que no los conocíamos, pues era el de Extremadura, y que era
un momento para dar ese paso y bueno, se consensuó con el resto del 15M y bueno, pues tras un debate en el que se miraron un poco los posibles contras, se decidió dar el paso. A partir de ahí, bueno, empezamos a organizar lo que fue la entrada y ya decidimos entrar el día 15, que no sabemos si fue bueno o malo, porque bueno, lo que hizo fue poner alerta a las fuerzas represivas y bueno, cuando llegamos ahí teníamos una emboscada preparada y el estado de excepción que habían declarado por la fecha que era, con lo cual hubo una represión no con violencia, pero sí de movimientos y demás.
Y después de ese día, que no pudisteis quedaros, os planteasteis qué.
Ese día sí, nos quedamos, logramos quedarnos, lo que pasa que fue tuvimos que hacer un pacto con la policía que mientras no superábamos las 20 personas podíamos quedarnos. Y decidimos quedarnos y entonces comunicamos una concentración permanente para a partir del día 27. Y lo que estuvimos ahí fueron 24 horas de permanencia, que por la noche la policía quería que nos fuéramos por una cuestión de comodidad para ellos. Decían, hasta se ofrecieron a llevarnos a casa y traernos a las 6 de la mañana para que no pasáramos la noche en la plaza, porque decían que si pasábamos la noche en la plaza no podíamos ni tumbarnos, teníamos que estar sentados y con los ojos abiertos. Y les dijimos que aquello era un reto, era con la de la subdelegación de gobierno y que teníamos pensado ganarlo esa noche nos quedábamos ahí. Y así permanecimos hasta el día siguiente a las 12 de la mañana, que es cuando ya decidimos volver y convocar para el día 27.
Y llegó el 27 y desde entonces aún seguís ahí.
Sí, no, ya el 27 llegamos, pero como la autorización solamente era para de 6 a 9 y después de recurrirlo nos permitieron de 5 a 9, pues ya no era concentración permanente, eran unas jornadas que logramos alargarlas por la mañana estando con una mesa de recogida de firmas, pero claro, nunca podíamos fuera del horario superar las 20 personas. Y entonces ya se quedó como en unas jornadas de debate en las que de 5 a 9 se organizaban las charlas diarias, pero no era la concentración permanente que queríamos nosotros hacer y que viniera y que la plaza se llenara. Eso quizás a lo mejor ha retraído a que más gente haya venido, pero en general la audiencia pues nos parece que ha estado aceptable, entre 40 y 50 personas de media, y se han debatido muchos temas y se han sacado conclusiones bastante jugosas.
Hombre, lo que está claro desde luego es que hemos estado sometidos a la representación de la subdelegación de gobierno de Alicante. O sea, ellos son los que nos han impuesto, como dice Fernando a menudo, un toque de queda al que nos hemos tenido que ajustar para poder realizar el trabajo que pretendíamos, que no era otro que el de pues reflexionar, formarnos, trabajar en definitiva sobre el problema del desempleo. Y a mí, pues eso, o sea, lo que quiero es que quede constancia de eso, ¿no? O sea, que nosotros, parece mentira, pero a día de hoy, resulta que en este país se nos tiene que decir cuándo y cómo tenemos que reivindicar aquello que nos preocupa, aquello que realmente estamos interesados en tratar.
¿Cómo evaluáis esta experiencia, estas jornadas que llamáis de calle, estas jornadas en la plaza de la Montañeta?
Bueno, la evaluación para nosotros en general ha sido muy positiva, a pesar de la aparente poca repercusión instantánea, digamos, porque pensamos que hay cosas que también repercuten en el tiempo después, pero ha sido muy positiva porque nos ha permitido profundizar en muchísimos temas. Vemos que hay muchas salidas, algunas muy concretas, muy definidas, y nosotros, tanto las personas que estamos aquí como las que acudieron ayer a las conclusiones, estamos bastante contentos.
Con esto nos quedamos. Sabéis que los tiempos son importantes y limitados. Desde nosotras las personas, un pedazo abrazo enorme, con mucha energía, para seguirnos encontrando en las plazas, en las calles, como lo del poeta, que codo a codo seamos muchísimo más que dos. Gracias a la Marea Roja, gracias a Carlos, a Enrique, a Fernando. Bueno. Luchas con mucha dignidad las que mostramos aquí en nosotras las personas.
Gracias a ti, Manuel.
Gracias, y que también queríamos decir una cosa que no sé si ya lo conocéis vosotros. Ayer en Vallecas hubo una acampada de desempleados, y esta mañana a las 6:30 la policía ha entrado en el campamento y los ha desalojado de forma violenta. Entonces no sabemos en qué medida la acampada de Vallecas aparece cuando terminamos nosotros, y nosotros resulta que aparecemos cuando terminaba Extremadura. Quizás lo que se esté dando es un efecto dominó, unos detrás de otros, y al final surjan muchos movimientos.
De eso se trata, Fernando. Carlos, Enrique, un beso enorme.
Otro.
Seguimos enredándonos.
Vale. Venga, nada, hasta ahora.